Bueno, a ver, es un caso en donde llevamos tantos años y con tantas cosas extrañas en el mismo que con franqueza ya no me sorprende prácticamente nada en este caso, ¿no?
Andrés, ¿tú estás convencido de la inocencia de Pablo?
Bueno, a ver, yo no estuve en esa escena del crimen y por tanto no puedo, digamos, decir, afirmar con mis propios ojos que Pablo no estuvo ahí. Pero lo que sí puedo afirmar rotundamente es que, bueno, hay una serie de indicios racionales que apuntan a que Pablo ni siquiera estuvo ahí. Vamos a ver, en el lugar del crimen los perpetradores dejan pues centenar y pico de huellas dactilares, ninguna de las cuales coincide con las de Pablo. En el lugar del crimen, bueno, se recoge una camiseta que, bueno, pues con la que en un vídeo borroso se ve como uno de los perpetradores que dicen que es Pablo se limpia el sudor, pues bueno, ese sudor está lleno de ADN de 5 personas, las 3 víctimas y de 2 sujetos masculinos no identificados, que la Fiscalía en todos estos años no ha hecho nada por descubrir quiénes son, y en 8 análisis, no uno ni dos, 8 análisis de ADN realizados en estos últimos años, porque son preceptivos antes de cada juicio, antes de cada apelación, no solo de Pablo, sino del otro coacusado que ya está libre en el mismo caso, declarado no culpable y puesto en libertad en el año 2012.
Sí, sí. Compañero le suelta.
Exacto, ¿no? Sí, pues en todos esos análisis ha salido negativo ADN de Pablo y justo en el análisis previo a este juicio aparece una motita, vamos, mínima, que no da el estándar internacional para decir ese ADN corresponde a Pablo. Es una coincidencia parcial y que pues toda la comunidad científica viene a decir, oiga, es que lo más probable es que eso sea una contaminación. Y ojo, no una contaminación, digamos, intencionada necesariamente, sí, sino que, bueno, la cadena de custodia ya de por sí, en aquellos tiempos, en el año, porque estamos hablando de un triple asesinato del año 1994, la ciencia de ADN en aquel entonces pues estaba en pañales y las digamos pruebas, una vez analizadas, pues se guardaban en una caja de cartón. Entonces, esto ha progresado mucho. Bueno, pues la técnico de laboratorio que ha hecho ese último análisis en el juicio admitió delante de este jurado, dice que, bueno, oiga, es que yo recibí esta camiseta en un sobre de papel parcialmente abierto, tuve que cambiarle yo el precinto. En fin.
Sí, Andrés, ¿y por qué crees tú que hay esta obsesión por del juez este que estaba jubilado y que vuelve para acusar, sí, a Pablo?
Pues realmente no lo sé. Es decir, vamos a ver, es un sistema, el de Estados Unidos, que para empezar tiene muchas diferencias con el que tenemos aquí, ¿no? La más evidente es que tienen la pena de muerte y nosotros, felizmente, desde el año 78 para crímenes normales y desde el año 95 para crímenes militares en tiempo de guerra, ya no la tenemos, ¿no? Pero bueno, es un sistema que ahí básicamente funcionan con la pena concebida como castigo y no como una vía, digamos, pensada pues para la reinserción, como puede ser aquí, ¿no?
¿Y entonces, por qué? No, que te iba a preguntar que por qué el juez no llama a declarar a este testigo que ahora está como arrepentido, ¿no? Y ahora sí.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, cuando este miembro del jurado el martes inmediatamente después del veredicto, que fue un fin de semana con puente, el lunes era festivo, o sea, nada más abrir el juzgado, llama al juzgado y dice: yo me quiero retractar de mi decisión de apoyar ese veredicto, ¿no? Bueno, pues el juez básicamente lo ignora, pues diciendo haberlo dicho en su momento, ¿no? Pero ya lo que llama la atención es que, bueno, esta persona publica en un foro informático, como habéis informado, pues eso, que ha sido sometido a fuertes presiones en ese jurado.
Perdón, Andrés, ¿a qué crees que se refiere cuando habla de fuertes presiones?
Pues yo creo que básicamente, a ver, una dinámica de grupo, ¿no? Son 12 personas que, bueno, en donde inicialmente hay una minoría y esa mayoría se impone. Y, ojo, es que ¿qué argumentos manejó ese jurado? Y realmente el veredicto para nosotros nos resulta absolutamente incomprensible, porque lo que vio el jurado en este juicio pues llama la atención. Es decir, que las pruebas, la cadena de custodia, pues en fin, no fue llevada a cabo con seriedad, ¿no? Por ejemplo, que peritos de renombre internacional les dicen: oiga, es que ese vídeo no sirve para identificar a nadie, no ya a Pablo, a nadie. Lo que he relatado antes, que el ADN en todos los análisis no ha coincidido. Todas estas cosas. ¿Y por qué votan lo que votan? Pues porque es el fiscal hizo su alegato final y lo basó en tres argumentos que nada tenían que ver con las pruebas.
Perdón, Andrés, es que me queda un solo minuto, pero ¿qué puede pasar ahora en todo esto y cuándo se va a resolver esto?
Pues mañana a las 12:30 de la mañana de Florida, 6:30 de la tarde aquí, uh-huh. Ese miembro del jurado está convocado al tribunal por el juez y le quieren interrogar básicamente preguntándole: bueno, ¿usted ha compartido esta información con otros miembros del jurado? ¿Usted por sí. qué ha dicho esto en el foro aquel cuando tiene instrucciones de no discutir nada de lo discutido en el jurado, fuera del jurado, etcétera? Básicamente lo que quiere la fiscalía, en todo caso, veremos a ver lo que decide el juez, es quitar a esta persona del jurado, porque en la segunda fase del juicio, para determinar la pena de muerte requiere otra vez la unanimidad.
Pues y es de Andrés, perdóname, mañana cuando tengamos estos datos intentamos volver a llamarte para que nos lo expliques, porque me quedan como 22 minutos de transistor y tengo a los doctores esperando. Es la 1:08.
El transistor. Onda Cero.
Martes, ¿por qué lloras?
No importo a nadie, doy pereza. No como tú, sábado o jueves, que ahora es lo más.
¿Qué dices? Si los planes de martes son geniales.
¿Como de finde?
Hombre, no te pases, cada uno tiene lo suyo.
Los días no tienen la culpa. Haz que tu mejor día sea cada día. Llévate un Seat Ateca Edition, ahora más equipado, por 18.200 euros.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos super precios. Hemos superado lo que era insuperable. Angel Driver Connect, el avisador de radares interactivo.
La salud y seguridad de los conductores de largo recorrido depende de unas adecuadas condiciones de trabajo. Porque la fatiga mata, no sumes más riesgos a la carretera. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España.
En Onda Cero seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, no os mováis, ni abráis la boca, ni os desnudéis, salvo que os lo pida el cónyuge. Estáis bien así, que pasan los médicos a domicilio. Doctor González, doctor Escribano, muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ustedes me disculparán que vengo esta tarde con retraso, esta noche. He visto un detalle que les quería preguntar, ¿no? Y es que los casos de cáncer están aumentando un 12% en España en estos últimos 4 años, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. La verdad es que es uno de los estadísticas
Bueno, aparentemente se puede pensar que aumentan, ¿no? Pero también podemos pensar, y el doctor González estará de acuerdo conmigo en eso, en que lo más probable es que se diagnostiquen más. Al diagnosticarse más...
puede ser eso también, ¿no?
Claro, en la estadística...
se aciertan más.
Claro, porque se hacen screening con más frecuencia, porque se hacen pruebas que lo determinan con mucha más antelación. Entonces, claro, parece que aumentan, pero yo personalmente creo que en realidad no es tan así. Simplemente es que se perciben más. Y evidentemente también se curan más.
Bueno, efectivamente, como dice el doctor Escribano, hay tres causas fundamentales. La primera de ellas es la longevidad. Vivimos muchos más años y todos sabemos que los cánceres aumentan con la edad, sobre todo a partir de los 70 años, con lo cual cuanto más viejos seamos, más cánceres va a haber. Y en segundo lugar, que como ha dicho el doctor Escribano, las técnicas de diagnóstico son cada vez mejores, con lo cual se diagnostican muchísimo más. Sin embargo, es cierto que ha aumentado el número de cánceres, pero ojo, ha aumentado también el número de incidencias. Sin embargo, la mortalidad ha disminuido. ¿Qué quiere decir? Que la curabilidad o la curación de los cánceres está aumentando de forma considerable.
Sí, y también la evitabilidad. Es decir, hay un 72% de cánceres que son inevitables. 72% de casos. Por la alimentación, pues eso no lo sabíamos hace 10 años, pero el 30 y tantos%...
¿Lo que más influye en los cánceres es la alimentación?
Influye un 30 y algo%.
La alimentación, otro 30 y tantos a lo mejor el tabaco, ¿no?
El tabaco, el alcohol, la contaminación, etcétera. O sea que al final hay un 70 y tantos%, y el tanto es cortito, pero bueno, 72, 73%, hombre, de situaciones que son evitables. Y eso da mucho que pensar, porque, hombre, si hay cosas que nosotros podemos hacer, luego será lo que Dios quiera, ¿no? Pero si hay cosas que podemos hacer para evitar que esto suceda, hombre, vamos a trabajarla un poquito. Por ejemplo, la alimentación, que tanto insistimos, o el tabaco, ¿no?
El tabaco, fundamentalmente en las mujeres. El cáncer de pulmón es el cáncer que más mata a las mujeres en España. Y el 90% de los casos mortales de cáncer de pulmón en mujer se da en mujeres fumadoras.
¿Y en hombres?
En hombres se da, pero menos.
¿Menos?
Menos que el cáncer de pulmón.
¿En cánceres cuál es el cáncer más de los hombres?
De los hombres, el de próstata.
De próstata. Y he leído también esta tarde, cuando preparaba la consulta con ustedes, he leído que ahora ya los cánceres en un 53% se curan.
Sí, 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 sí. El cáncer, sí, en algunos casos se convierte en una enfermedad crónica, digamos. O sea, no se muere uno de eso, ¿no? Se tienen, se mantienen toda la vida, se controlan, los tratamientos son muy buenos, los medicamentos que últimamente hay y la detección precoz es muy interesante. Entonces, es una esperanza para mucha gente, ¿no? Que digamos, la palabra cáncer que irremediablemente llevaba a la muerte, ¿no? Bueno, pues no. Hay muchísimos casos en los que el cáncer de mama se controla muy bien, el cáncer de próstata también, los cánceres de colon. Si se detectan bien, son muy frecuentes, se detectan más, pero también se detectan mucho mejor y se pueden convertir en algo que uno lleva, pero que no te lleva irreversiblemente a morir, ¿no?
Oiga, ¿qué es eso de la dieta de la dopamina? ¿Qué es eso?
Pues eso es una manera de llamarle a una especie de... bueno, a consumir alimentos que producen dopamina. Dopamina es la sustancia que nosotros percibimos cuando hacemos algo agradable y nos recompensa, ¿no? Pero hay alimentos que contienen dopamina o que contienen tirosina que hacen que se produzca dopamina en el organismo. Por ejemplo, el pescado, por ejemplo, la carne, por ejemplo, los huevos, las habichuelas, el plátano, las judías verdes, los tomates. Son alimentos que te generan esa sustancia con más facilidad y por eso se le llama esta dieta de la dopamina, no dieta de la dopamina, sino alimentos que conducen a tener un mejor estado de ánimo. Incluso hay quien ya dice la dieta de la felicidad. Hombre, para tanto no es. Pero para tener
¿Y qué alimentos son esos?
Pues eso, el pescado, carne, huevos, sobre todo.
Todo.
Sí,
carne,
no, pero también legumbres, habas, habichuelas, tomates, y hay alimentos que en concreto...
Menos el tabaco, lo demás todo, ¿no?
No, hombre, pero el tabaco y el alcohol, sobre todo el alcohol, pero no todas las frutas, el plátano bien, no todas las verduras o las hortalizas, por ejemplo, los tomates sí, ¿no? O las judías verdes, otras que no. Y consumiendo ese tipo de sustancias, también es una manera de llamarle, porque si uno come bien, la dopamina está siempre dispuesta a segregarse y lo hace con más facilidad.
¿Es necesario comer fruta todos los días?
Sí, por supuesto.
¿Todos los días?
Todos los días, de 3 a 5 piezas de fruta.
¿Y, podría valer con una manzana diaria o una naranja diaria?
Una sola no.
No.
No, y además hay que mover el banquillo, hay 70 o 80.
O sea, que como mínimo, por lo mínimo dos piezas.
Como mínimo tres piezas.
Tres piezas. Bueno, póngamelo un poquito más barato.
Venga, de dos o tres.
De dos. Una manzanita y una naranja, por ejemplo.
Si eres diabético hay que tener cuidadito. ¿También?
Pero si eres diabético la toma en ayunas o la toma no después de las comidas. Y
pero dos o tres piezas diarias todos los días, ¿no? Piezas.
Uno tiene que comerse...
Una manzana, una naranja y...
Y un plátano, unas fresas, kiwi, níspero, melocotón...
Claro,
es que si uno juega seleccionador nacional, es que tiene 70 frutas y hay que todos los días hacer un equipito... De
tres piezas, ya está, ya lo he copillado.
100.000 frutas en una vida.
Dice Pedro, doctor González, me han diagnosticado una lesión sacroiliaca y llevo ya 2 meses, pero no mejoro. Tengo muchos dolores. ¿Qué me recomienda?
Hombre, los dolores sacroiliacos son complejos en cuanto son repetitivos. Los dolores esporádicos en esa zona prácticamente los tenemos todo el mundo a lo largo en algún momento de nuestras vidas y se quitan unos días sin secuelas. Pero cuando estos dolores en esa zona son persistentes, hay que hacer pruebas radiológicas, analíticas, para descartar lo que llamamos una sacroileitis, que es una enfermedad inflamatoria de esa zona que cursa normalmente con molestias, dolores y que precisa siempre tratamiento de rehabilitación, antiinflamatorios, infiltraciones, y yo les aconsejo que si tiene esos dolores haga ejercicio físico y deporte, pero de forma moderada.
Dice Alfonso, mi dietista, fíjese esto, es curioso, dice, me ha recomendado que un par de días a la semana ayune unas 14 horas, es decir, que cene a las 8 y o desayune a las 10. ¿Es bueno estar tanto tiempo sin comer?
Bueno, sí, es que eso no es tanto tiempo sin comer. Si cenar a las 8, que está muy bien cenar a las 8, y luego desayuno a las 10 de la mañana, tampoco se puede considerar eso ni ayuno. Eso lo hace mucha gente muchísimos días. Bueno, no es que esté tanto tiempo sin comer, es que es un periodo en el que no ha comido y no se le puede considerar eso ni ayuno.
No, pero ¿es mejor hacer esas comer cada poco tiempo?
Sí. Lo ideal es lo que hemos dicho mil veces, muchas veces, comer unas 5 veces al día y poquitas cantidades. Cuando hablamos de comer no significa mesa y mantel y tal, sino pocas cosas. Por la mañana 2-3 veces y luego por la tarde...
Por la mañana el zumito de naranja, ¿no? El zumito de frutas.
Una fruta, un yogurcito a media mañana, otra fruta a la
una. Espere, que me está liando. A las 9 de la mañana, el
zumito. A primera hora de la mañana, algo caliente con una fruta,
un café,
por ejemplo, y unos cereales, una tostadita. A las 11 de la mañana, por ejemplo, un yogurcito. A la 1... otra fruta. Ya tenemos tres cosas, pero tres cositas, no tres comidas. Luego, a comer a la hora de 1:30, dos o tal. A mí la merienda, relativamente poco, si es necesario, algo de infusión o alguna fruta si hay mucho apetito, y cenar temprano o muy temprano, 7:30, 8:30, no más tarde.
Yo ceno tempranísimo, a las 3 de la mañana.
Es que vosotros hacéis
más,
ahí...
Pero más temprano imposible, a ver quién se va.
A las 7:30, a las 8.
Dice Carlos, doctor González, ¿recomienda usted la acupuntura para los dolores de espalda?
Hombre, la acupuntura realizada por un profesional realmente formado y con una experiencia y es una terapia alternativa muy válida. El único problema que yo veo a la acupuntura es la de encontrar un profesional titulado, capacitado, con experiencia real y profesional. Hoy día podemos encontrar un acupuntor que puede ser todo el mundo, no precisa titulación, simplemente poner un anuncio y nadie le pide titulación, ni formación, ni experiencia. Si nosotros vamos a internet y buscamos a un profesional de acupuntura, encontramos acupuntor, infertilidad femenina, auriculoterapia, homoterapia, nutricionista, método Indiva, punción seca, etcétera, etcétera. Es decir, todo un abanico de terapias alternativas que no tienen nada que ver con la acupuntura. Y en este apartado sí quiero hacer un pequeño inciso, solamente un segundo, decir lo que habéis dicho hace un momentito. Nosotros ahora mismo estamos elaborando un libro para la Liga de Fútbol Profesional, para uno de ellos, en el cual llamamos la atención sobre los dietistas, nutricionistas, fisios particulares y entrenadores personales. Cuidado, en este submundo hay gente que no está preparada adecuadamente, que como el doctor Escribano es un experto total, y esto puede decirlo bien claro, no se puede comparar con un dietista o un nutricionista que ha hecho un curso. Y entonces están invadiendo el terreno y realmente están creando auténticos problemas.
Doctor, les tengo que dejar, que se me ha acabado el tiempo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
Esta tarde en T4.
Fernando Rivas. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos en este momento tan complicado, tan delicado. Primero, ¿cómo está Carolina?
Bueno, Carolina está animada, sabe que está en buenas manos, la operación ha sido un éxito y por tanto está mucho más tranquila, y como está bien arropada por su familia y estamos todo el equipo explicándole lo que van a ser los siguientes meses de trabajo y hacia dónde nos dirigimos dentro del mismo objetivo que siempre hemos tenido, pues bueno, pues se siente, pues eso, arropada y segura de que el trabajo seguro va a estar bien hecho y que vamos adelante.
Porque en principio son muchos meses. ¿Qué os ha dicho el médico?
Sí, en principio son 7 meses. Lo que ocurre es que, bueno, el pronóstico es bastante bueno, ya que no había ningún menisco dañado, el cartílago estaba muy bien, es solamente la rotura del ligamento y, por tanto, el pronóstico es mucho mejor que si hubiera habido otro tipo de daño. Pero lo que nosotros decimos es que Cardena volverá a competir cuando esté en disposición de competir para ganar. Y bueno, como la preparación va a ser en paralelo a la recuperación, pues entendemos que aproximadamente será ese el plazo de volver a la pista.
Decía Carolina que tocaba prepararse para la batalla más difícil, Fernando, pero que no tenía dudas de que volvería más fuerte.
Hombre, eso sin duda. Estas cosas al final lo que no te mata te hace más fuerte, y eso es una realidad. Es una circunstancia que se nos da, es una piedra en el camino o un buen pedrusco, pero que sin duda estamos con la fuerza y la motivación suficientes como para superarlo y para seguir hacia adelante.
Momentos así solo se viven en T4, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde con Vicente Ortega.
El Transistor, José Ramón de la Morena.
Venga, Carlitos, que se nos ha hecho muy tarde hoy, con lo del fútbol y esas cosas, ¿verdad?
La selección de Qatar sigue haciendo historia en la Copa de Asia. Tiene un entrenador español.
Claro, si me lo ha dicho Félix Sánchez, que vamos a hablar con él mañana pasado.
Pues se ha metido en la final y han ganado ni más ni menos que 4-0 a los anfitriones, a los Emiratos Árabes. Llevan 16 goles a favor, ningún gol en contra.
Están preparando el Mundial, esto ya verás, ¿eh?
Sí, sí. Además, en territorio, como quien dice, para ellos un tanto hostil, porque es...
¿Tiene un equipo femenino, Anita?
Sí, ¿sí? ¿No te acuerdas?
Las chicas de Qatar.
Sí, sí, sí. Y la seleccionadora de Qatar femenina es la que estuvo en el torneo de los niños, entrenando al equipo alevín.
Ah, es verdad. Sí, 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 sí.
La final se juega el próximo viernes.
¿Tú las has visto? ¿Las has visto jugar? ¿Qué tal son?
Bien, no tiene todavía el nivel de España, sí. pero bien, la verdad es que sí, que está creciendo mucho el fútbol en Asia, en esos países, uh-huh. Sí.
Que en la final la van a disputar el próximo viernes contra Japón, que en la otra semifinal ha ganado 3-0 a Irán.
Mira, empezaron mal los japoneses y mira cómo han ido espabilando, ¿eh?
Ya están en la final. Sí. Mercado de fichajes. Semedo rescinde su contrato con el Huesca, de mutuo acuerdo jugador y club, y se marcha ahora cedido al Río Ave portugués. El jugador sigue perteneciendo al Villarreal.
Este es el del año pasado, el que salió con la pistola en la mano, ¿os acordáis? El que estaba en el Villarreal.
Ahí está, y sigue perteneciendo al Villarreal. El Huesca ha fichado a Javi Galán.
Vaya fichaje también del Villarreal el año pasado, ¿eh? Que ficharon un delincuente. Madre mía, no le vale ni para el Huesca.
Está mal que le saliese al Villarreal, pero que lo fiche el Huesca encima.
Bueno, hombre, lo ficha el Huesca porque dice, es un central que viene muy bien, que tal, que cual. Oye, si no sirve de central, no sirve para la seguridad, para ponerle a guardar las taquillas o algo, ¿no?
Pues 15 millones de euros ha invertido el Villarreal ahí. Sí. El Huesca ha fichado a Javi Galán, lateral del Córdoba. El Valencia cede a Rubén Bezo al Levante. El Español ha presentado a Wu Lei, un jugador que viene de la Superliga China, es el máximo goleador la primera incorporación.
Sí, sí, sí. Lleva 24 goles.
Los propietarios del Español es un grupo chino y es una forma de traer jugadores de China aquí y a su vez poder expandir la marca del Español allí en China. Uh-huh. Y Lucas Olaza, un lateral izquierdo uruguayo que estaba en Boca Juniors, viene cedido al Celta de Vigo. Por cierto, este jugador ya había estado en Vigo, hace 3 temporadas jugó en el filial del Celta. En el Real Madrid va a haber novedades a partir de mañana ya con Asensio. Ya está disponible, ha entrenado con el resto de los jugadores y está para el próximo partido. Puede jugar incluso el jueves. En segunda división, de los jugadores del Reus, ya van encontrando equipo. Hoy se ha hecho oficial que Jesús Olmo, que era defensa, firma por el Elche. También se va a hacer oficial dentro de poco la marcha de Linares al Zaragoza. Y a nivel internacional, Leandro Paredes, centrocampista argentino de 25 años, ficha por el Paris Saint-Germain. Pagan 45 millones de euros al Zenit de San Petersburgo.
Bueno. Roberto.
Estoy indignado.
Yo también, porque no pisas por aquí.
Eso es verdad. Es que hace que no se le ve.
No, es que estamos ya preocupados.
Estoy indignado. ¿Pero
qué pasa? ¿Que los taxis no te cogen desde que coges los cabifáis y esa cosa? ¿O qué pasa?
No coge nada ya.
El...
La gente pregunta.
Mientras
claro, Velasco... Es que no, es que la gente viene a la puerta. ¿A qué hora viene Roberto? Que nos queremos hacer una foto con él.
Le va a dar igual.
Mientras, Velasco Carballo presume...
No, pero deja a Velasco Carballo y primero contesta a tus compañeros que te están preguntando que cómo que no es posible que no aparezca por aquí.
Echamos de menos.
Claro, claro.
Pues yo a vosotros nada.
Nada.
Qué bonito. Anda, mira qué bonito.
Qué simpático,
nada,
oye.
De nada.
Eso es un gran compañero.
Qué bonito.
Mientras Velasco Carballo en Portugal presume del arbitraje español, Estrada Fernández maltrata al Getafe esta noche en Mestalla. La expulsión.
La segunda cartulina de Yene no tiene sentido.
Y quedarse con 10 jugadores. He hablado con Ángel Torres hace un rato.
¿Ah, sí?
He hablado con Ángel Torres. Con el presidente.
¿Haberlo puesto en el transistor?
Y la verdad es que decía que prefería callarse indudablemente, pero tiene razón en una cosa. No era, era mucho, mucho arroz para el pollo de Estrada. Vale. Un partido que viene tan trabajado, tan trabado, con tanta presión meter a Estrada.
Y de que hemos estado hablando casi una hora y cuarto, pico. Y tal,
sí,
y,
sí. Y luego,
si me lo dices, te llamo.
Y luego tiene razón Jorge Molina en una cosa. Es que al Getafe cada falta era una cartulina amarilla. Y le ha enseñado en 30 minutos 4 cartulinas. Tiene, indudablemente, aparte de felicitar al Valencia por su clasificación, por los goles de Rodrigo y todo esto, pero es verdad que tiene razón. Si se quiere dignificar, si se quiere potenciar la competición, el nivel arbitral no puede ser el de esta noche de Estrada allí. La expulsión de Gené, que deje a un equipo con 10 jugadores cuando es falta de Santi Mina, eso es impresentable.
Es falta de Santi Mina.
Pero esto no iba de noticias.
Iba, pero en otros tiempos.
Ah, vale.
Entonces, yo creo que el Getafe tiene razón. No sé si va a protestar, va a reclamar indudablemente la cartulina a Gené, ya de poco le va a servir, pero en estos momentos, poco, cuando es un equipo, y tú lo has dicho, me parece que es el tercer o cuarto presupuesto, que iba con tanta ilusión, con tantas ganas, que la ha ganado, en definitiva la ha ganado, pero con una injusticia arbitral tan grande, entiendo la indignación de Bordalás.
El mejor fichaje del Getafe es Ángel Torres.
Sí, hombre,
que mantiene eso.
Por eso. Pero como nadie va a defender al Getafe, lo voy a hacer yo. Y además lo voy a hacer con bueno, aparte de que es que me ha parecido tremendamente injusta la expulsión de Gené. Y además le enseña la cartulina amarilla cuando el chaval está tirado en el suelo.
Sí, sí lo hemos visto.
Bueno, sí lo hemos visto. ¿Y de Morata qué me cuentas?
Pues que me ha encantado mucho la presentación. Ha estado espectacular.
¿Se te han saltado las lágrimas o no?
Ha estado espectacular. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, por supuesto, la puesta en escena del Atlético de Madrid. Espectacular, además con una pancarta tremenda.
¿No han dejado pasar a la gente?
¿Dónde?
Al Wanda Metropolitano. No va a ser
la casa de Morata.
Claro.
Bueno, pues, ¿y eso por...?
Pues porque en las presentaciones se suele pasar la gente para aplaudir al jugador.
¿Y lo hacía siempre, el Atlético de Madrid siempre lo hacía así o es la primera vez?
Yo en la vuelta de Torres.
¿Era la primera vez que ibas a una presentación?
Por ejemplo, cuando volvió Torres había 50.000 en el Calderón. No, creo que no se cerró la puerta.
Pues habrá sido una decisión de Gilmarín, ¿me entiendes?
Normalmente es... El que decide estas cosas
es el presidente.
No dices tú, el presidente. El día a día es el presidente. Gilmarín solo entra cuando hay que
hacer una operación decisiva. Es una decisión de Gilmarín que, según Bustillo, el único que manda en el Atlético de Madrid, pues que reclame a Gilmarín.
El día a día el presidente, Enrique Cerezo.
El presidente ha estado espectacular. Cuando ha dicho, déjate de dimes y diretes, no sé quién le ha dicho la frase, pero quien se la ha dicho ha sido con mucha coherencia y ha dicho, ya está bien, por cierto. Ya está bien de abusar tanto de todas las imágenes del pasado de Morata, del Atlético de Madrid. Tiene razón, se ha comentado en este programa. O sea, él es un deportista profesional. Aparecía el padre Briñas, que me ha alegrado muchísimo verle. Y ha aparecido también Socorro, ha aparecido Berta. En definitiva, para decirle a los aficionados su pasado rojiblanco. Pero lo importante es el presente de Álvaro Morata. Está hablando de las entradas... del Betis, ¿no?
Sí,
del
Betis. Cuba, sí.
Pues me parece, a falta de confirmación, me parece que el Betis paga 1.000.000 euros porque se dispute allí la final, aparte de 200.000 euros que da el Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas.
No lo sé, lo sabes,
por cierto, Rubiales me parece que cobra un 1% de todo lo que facture a nivel de publicidad y todo esto, la Federación Española, ¿no?
Algo así.
Eso lo preguntaré a Marisa. De todas maneras, cualquier tarde esta que venga Rubiales por aquí, suele ver.
Sí, no, bueno, es que es muy importante. Sí. Y históricamente, el precio de las entradas para la final lo acordaban los equipos. Uh-huh. La federación le decía a los equipos, oye, ¿cuál es el precio de las localidades? A mí me parece muy bien que se hayan puesto tantas entradas para gente necesitada que no puede acudir al campo, y me parece muy bien el precio barato de las entradas. Pero
Raúl Granados, dinos que...
Mi abrazo al Getafe y mi enhorabuena al Valencia.
¿Qué nos han dicho en las redes sociales?
¿Crees que el FC Barcelona remontará ante el...